Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. La hora 5:03 minutos. Comenzamos esta nueva edición de Campo en Acción por Radio Nacional para todo el país. Estamos en Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos, con una jornada que, bueno, se presenta mucho mejor que ayer, porque por lo menos está el cielo despejado, la jornada es muy agradable y tenemos mucha información para compartir en esta jornada. Hoy vamos a estar en Jujuy, en Misiones, y también por aquí, por la provincia de Entre Ríos, con notas que tienen que ver con la realidad productiva de todo nuestro país. Señor Daniel Aguilar, ¿cómo anda? Buen día.
Muy bien, muy buenos días, país.
¿Le gusta el matecito que le estoy llevando?
Está fantástico, bueno, está espectacular.
¿Y usted qué le pasa que anda con esa cara dormido?
¿Quiere que te haga una escena acá públicamente? ¿Por qué le llevas mate a él y a mí no me llevas mate? No, ahora no quiero.
Vos me debes varias
cosas
porque
no quiero.
Me has difamado.
Te faltó un tonto.
Me has difamado por el
asado
que...
Ahora no quiero mate. No me des.
¿No querés un asado? Que te...
No quiero más nada.
Cumplí con la palabra.
No quiero más nada. Buen día para todo el mundo. ¿Cómo están? Es cierto, bastante húmedo, pesado, al menos aquí en Paraná, el clima. Vamos a ver qué es lo que ocurre el resto de la jornada. Por lo pronto, los datos indican que la temperatura es de 2,3, humedad 92%, sensación térmica 16,1, visibilidad 15.000 metros, humedad 92%, como decíamos, presión atmosférica 1.05, viento del sudoeste a 7 kilómetros por hora, y el cielo, no te hablé a vos, está algo nublado.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Lo que resta de esta mañana, neblinas y bancos de niebla, cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves de direcciones variables, rotando al sector sur por la tarde-noche, mejorando con cielo algo nublado, la máxima es de 23 grados. Mañana viernes, ya abriendo la puerta del fin de semana, nubosidad variable, algo nublado, 15 grados la temperatura mínima, 23 grados la máxima. Sábado, algo nublado, 13 la mínima, 20 grados la máxima. El domingo, cielo algo nublado con 11 grados de temperatura mínima y 24 grados la temperatura máxima.
Comunicate con Campo en Acción. Mensajes o WhatsApp 343-465-3658. En Facebook, Campo en Acción.
Y a esta hora de la mañana, ahora, dejaron de repartir cintas. French y Beruti van a darnos a conocer los principales títulos de la jornada.
Crisis del sector lácteo. Meprosalfe, que es la mesa de productores santafesinos, emitió un comunicado con fuertes críticas al gobierno.
A través de un comunicado, Marcelo Mairo, presidente de la mesa de productores de leches de Santa Fe, expresó la postura de la entidad respecto a la situación actual del sector lechero.
Continúa subiendo el precio de la carne argentina.
Según los datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el precio promedio de la carne vacuna registró una suba del 7,3% mensual.
Exportaciones, un ultramarino llega a Concepción del Uruguay para cargar arroz.
Estará llegando a esta terminal portuaria para cargar arroz en bolsa de un grupo de cooperativas arroceras entrerrianas.
Se calcula que serán embarcadas un total aproximado de 13.000 toneladas de mercadería.
Según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, estiman que la producción de cítricos caerá un 2% este año.
La producción de cítricos, limones, pomelos, naranjas y mandarinas registrará durante 2017 una caída del orden del 2% respecto al año pasado, según proyecciones realizadas por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.
¡Largaron! Comenzó a ingresar la soja de la nueva campaña, con 56% más de camiones en los puertos.
La mejora empezó a notarse la semana pasada, donde el movimiento de camiones aumentó 56% respecto de los primeros 7 días del mes de abril.
Sin embargo, la llegada de los granos a los puertos se da en un contexto en el que el precio de la soja perdió, por lo menos en la jornada de antes de ayer, en lo que va del año, 30 dólares por tonelada.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Buen día, Santa Fe. Hoy es un día muy especial porque comenzaba el traslado desde Santa Fe la Vieja de los pobladores a la actual ciudad de Santa Fe. Exactamente, un 20 de abril de 1651 los vecinos comenzaron a abandonar el sitio viejo para trasladarse al pago de la Veracruz. Temperatura en Santa Fe, 17 grados, 2,85, el porcentaje de la humedad, visibilidad 12.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.8.1, viento del sur a 9 kilómetros por hora, y ahí es recomendable visitar Callastá y ver las ruinas de la vieja Santa Fe y encontrarte, porque todo el tiempo uno va descubriendo, va una vez, dos veces, tres veces, es un viaje prácticamente obligado para conocer las raíces de Santa Fe. En Rosario, 15 grados 5,95 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica 1007, visibilidad 12.000 metros, cielo despejado. Y ahora nosotros vamos a compartir con ustedes los datos de los mercados. Primero, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, los futuros finalizaron con un saldo dispar. Para el caso de la soja, terminaron ajustando con subas dadas por compras de oportunidad. El maíz cerró sin cambios en una sesión que se presentó muy volátil debido a pronósticos que arrojan diferentes perspectivas climáticas para los días venideros, mientras que el trigo finalizó con algunas pérdidas dadas por ventas técnicas a las que se sumaron amplios suministros globales en los mercados internacionales. Con este panorama internacional, nuestro país fue un miércoles con ganancias en el mercado de granos. En la Plaza Rosarina, y para el caso de las ruedas de negociaciones del día de ayer, fueron muy activas, acompañadas con precios de compras superiores a los de la jornada anterior. Por ejemplo, para el caso de la soja, la compra con entrega inmediata fue de 3.600 pesos la tonelada y se llegó a pagar por la mercadería puesta en el mes de mayo un valor de $230 la tonelada. El maíz, por su parte, con descarga en el disponible, alcanzó valores de 2.300 pesos. $150 se pagó por la mercadería puesta en el mes de mayo. En el caso del trigo, obtuvo con descarga inmediata valores en el disponible de 2.500 pesos la tonelada. Y por la mercadería que se entrega en el mes de diciembre, se llegó a pagar hasta $155. En el caso de girasol, trabajó con un disponible de $280 la tonelada. $285 fue el valor registrado para la mercadería con entrega en el mes de junio. Mientras tanto, en el caso del sorgo y con entrega contractual, se llegaron a pagar valores de 1.750 pesos por tonelada en la Plaza Rosarina.
En Buenos Aires, 17 grados 5, la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad, neblinas matinales, probabilidad baja, pero existe de lluvias y lloviznas, luego mejorando.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Ahora sí, nos vamos a Liniers, porque vamos a compartir precisamente los datos del mercado.
Como suele ocurrir los días jueves, sin remates especiales planificados, en el día de hoy la entrada hasta el momento es nula. No hay arribos de animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Y recordamos que en el día de ayer hubo una entrada de 8.811 vacunos, donde la oferta de las dos primeras jornadas de la semana parecen haber cubierto gran parte de la necesidad de la demanda de este sector. Ayer la plaza se mostró sostenida, en parte gracias a varios lotes de consumos especiales de feedlot que se terminaron pagando dentro de los mejores valores de la semana previa, y a contracara, cuando la calidad fue inferior, los martilleros debieron ceder terreno acorde a las bajas ofertas de los compradores. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conocían en el día de ayer en este mercado concentrador capitalino. En el renglón de los novillos se partió de un valor mínimo de 26 pesos, un máximo que llegó a los 33. Los novillitos que arrancaron en 25 pesos llegaron a un máximo de 36 pesos con 20 el kilo vivo en pie. Vaquillonas, por su parte, oscilaron en valores en 17 pesos con 50 como mínimo, 34.50 como máximo. En el renglón de los terneros se osciló de 20 a 39 pesos con 40. Las vacas buenas partieron de un valor mínimo de 13, lograron un máximo de 28 con 20. Mientras que en el renglón de toros se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 16 pesos con 50 y se llegó a un máximo de 29. Reiteramos, estos son valores de la jornada de ayer y para el día de hoy no hay arribos hasta el momento al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
Me voy a Bahía Blanca, 12 grados 8, la temperatura 95, el porcentaje de la humedad, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos moderados del sector oeste para lo que resta de la jornada. Por la tarde y noche, probabilidad de chaparrones, tiempo desmejorando. Y le mando un saludo a Sebastián Ginóbili, que pasó por acá el otro día.
Nos dejó pintada la cara.
Y nos dejó pintadita la cara. 91-75 le ganó Weber a Echagüe. Saludos, Seba.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Bien, y hoy le vamos a dar la bienvenida a un nuevo, una nueva incorporación para este espacio. Desde San Salvador de Jujuy, desde LRA 22, Radio Nacional San Salvador de Jujuy, se incorpora con nosotros Daniel Reynoso, que nos va a ir cubriendo semana a semana, cuando haya muchos datos de interés, cuando haya información de los sectores productivos. Bueno, nos va a actualizar con la información, así que le damos los buenos días a Daniel Reynoso.
Buenos días a Radio Nacional Paraná. En esta primera participación intentaremos compartir pequeñas reseñas informativas sobre las actividades productivas de nuestra provincia. Entre las más importantes resalta el azúcar y los derivados de la caña. Sobre esto destacamos la puesta en marcha del complejo agroindustrial Ledesma, líder en el mundo, que en el periodo actual emplea a más de 8.000 personas, manteniendo el protagonismo en los mercados del azúcar, del alcohol, el bioetanol y jugos concentrados. Con una alta capacidad, se considera la firma como el primer productor de azúcar en el país, produciendo inclusive en este año alrededor de 400.000 toneladas anuales, lo que representa aproximadamente el 20% del total en el país. Además, se lleva a cabo el proyecto Bioetanol, expresa para reemplazar una fuente de energía cada vez más escasa y cara. La misma consiste en enfardar esos desechos y luego acumularlos en pilas con una máquina que en su parte trasera tiene una prolongación como el de un aguijón de un escorpión. De esta manera, sustituir el 20% del gas que consumían durante la zafra. Son algunas de las novedades que tiene el sector productivo del azúcar en la provincia de Jujuy. Desde Nacional Jujuy, un abrazo grande para ustedes, informó Daniel Reynoso.
Muchas gracias, Daniel Reynoso, con la información para repasar lo que es esta actividad productiva tan importante para la provincia de Jujuy, ¿no? La actividad azucarera.
En San Salvador de Jujuy, 12 grados 2, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad, viento del noreste a 3 kilómetros por hora que va a pasar el resto del día. Vientos leves, cielo algo nublado, nubosidad variable, máxima prevista 25 grados, y ya que ando por allá me voy a la Quiaca, 1,5 grados la temperatura. Visibilidad 30.000 metros, humedad 37%, viento del sur a 3 kilómetros por hora, y así se mantendrán las condiciones durante el resto de la jornada, con una máxima de solo 16 grados.
La gente del Instituto de Floricultura del INTA prepara para la semana que viene un curso que está orientado a difundir y fortalecer los conocimientos sobre los techos verdes. ¿Conocen a alguien que tenga techo verde?
Un amigo nuestro.
Sí, familiar
sí.
Mío.
Sí, señor.
No es muy común acá, ¿no?
No.
Pero bueno, es muy amigable con el ambiente, obviamente.
Por supuesto.
Y se intenta difundirlo. Bueno, esto se va a hacer en Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
¿Vale la chapa pintada de verde?
Sí, vale. Ponele la chapa. Yo le dije ponele una chapa, pero no me hizo caso. Bueno, es el 27 de abril, entre las 9 y media de la mañana, a partir de las 9 y media de la mañana. Así que la actividad para todos aquellos que estén interesados es arancelado, ¿eh? Así que hay que comunicarse con la gente del Instituto de Floricultura del INTA para participar de esta actividad.
Se viene, hablando de estos días nublados y de estos días feos y de esas cosas, La torta frita gigante en Mercedes, provincia de Buenos Aires.
Ya estoy saliendo.
Mire, le muestro una foto que no se ve por radio, pero mire, esto es una torta frita gigante en Mercedes, Buenos Aires. Esto se va a realizar, salvo que se reprograme por lluvia, los días 22 y 23 de abril venidero.
Parece el plato de una antena parabólica.
La localidad de Mercedes se identifica básicamente por en la fiesta de Salame Quintero, básicamente es conocida. Bueno, ahora agrega una jornada más, que bueno, es la torta frita gigante récord Guinness, pero suena como la idea más utópica para poder acompañar algunos buenos mates en una tarde de otoño, ¿eh? Así que reiteramos, días 22 y 23 de abril, si usted anda por la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, arrímese hasta allí, va a comer torta frita y va a ver un espectáculo de una torta frita gigante que no detalla básicamente cuáles van a ser las dimensiones, ¿eh? Pero sí dice que 25 torteras van a participar a la confección de la misma.
Torta frita con dulce de leche para esta hora. Y ahí llegando al mediodía con un buen salame quintero, como decía recién Daniel,
exactamente. Bueno, hoy lo comentábamos en los títulos. Ayer sesionó en Concepción del Uruguay el Consejo Federal Portuario, que reúne a todas las provincias argentinas con actividad portuaria, por supuesto. Y la casualidad de que llegó un ultramarino y está cargando arroz allí en el puerto de la histórica ciudad entrerriana. Esta hermosa ciudad, desde allí nos transmite LT11,
sí, señor.
También otra radio importante de nuestra provincia. Así que esto genera mucha actividad porque se carga en bolsa. Esto genera mucho trabajo en nuestra región, así que es importante esto.
En Concepción del Uruguay, la máxima prevista para hoy es de 23, lluvias aisladas, vientos leves de direcciones variables rotando al sector sur. Son las 5 y 20 de la mañana. Pequeña pausa, ya volvemos.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Noche tras noche, el Nacional, la radio de todos.
Toda la actividad cultural del CCK en un programa de radio. ¿Te lo vas a perder? Quedamos en el CCK. Cultura en vivo, los sábados a las 21, con la conducción de Susana Reynoso. Quedamos en el CCK. Por Nacional, la radio de todos.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, te espero en Poné Primera.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
5 de la mañana, 22 minutos.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Y me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Estás escuchando Nacional.
Y en Gualeguaychú nos escuchás a través de LRA 42 FM 98.7. Datos del tiempo: 17 grados en Gualeguaychú, 95 el porcentaje de la humedad. Que va a ocurrir el resto de la jornada: probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves, direcciones variables, rotando al sur. La máxima prevista para hoy, 23 grados.
Bueno, el remate de haciendas en todo el país, donde hay casas consignatarias, el remate físico de haciendas, donde va la gente a la feria, se transforma en un hecho social, porque en algunos lugares se da semanalmente, en otros quincenalmente, y en nuestra provincia de Entre Ríos hay muchos lugares donde todavía se hacen esas concentraciones de haciendas, así que van muchos productores ganaderos, van matarifes, va gente vinculada a la actividad, y van muchos a pasear, a estar un rato, compartir una copa, una empanada y charlar mucho, ¿no? Y es la oportunidad que se nos dio el martes pasado, cuando una tradicional casa consignataria de nuestra provincia realizó lo que se denomina su remate aniversario. En el mes de la fundación de esta casa se hace el remate todos los años. Y bueno, vos, Daniel, tuviste la oportunidad de charlar con un productor que se acercó también allí para compartir ese grato momento.
Así es, un productor oriundo de la localidad santafesina de Alcorta, pero que desarrolla sus actividades agropecuarias en la provincia de Entre Ríos, puntualmente en el departamento Diamante. Es el titular de establecimiento de la Junta, y allí estuvimos hablando con Ángel Pagani, productor pecuario, acerca de cuál es el planteo productivo en su establecimiento básicamente y cómo ve él la actualidad dentro del sector que desarrolla.
Me volqué a un plan de ganadería únicamente porque, bueno, se hacía algo de siembra, de agricultura. Pero claro, tuvimos mucho problema de río, en la isla. Ese campo tiene un tercio de parte alta, bañado, isla. Lo que fue bañado, isla, lo tapó el agua durante un año y tres meses, casi un año y medio. Entonces hubo que subir toda la hacienda y salir a vender. Como la intención es no achicar el rodeo, ahora toda la parte de arriba que se hacía agricultura va a pasar a ganadería. Y bueno, intentamos defendernos un poquito mejor.
¿En qué trabaja básicamente invernada?
Yo trabajo mucho la vaca de invernada. También novillo. En la isla preferentemente se manda novillo. Y la vaca de invernada, engordarla. La vaca que pare se vende. Se vende vaca con cría, normalmente en los remates acá de la firma.
¿Trabaja con alguna raza en particular, Ángel, o no?
No. Combina de que yo compro mucho en Curuzú y la mayoría de la hacienda de Corriente es Pampa, ¿no es cierto? Así que Aberdeen también se hace, pero Bradford sobre todo.
¿Cuántos años hace que está trabajando de lleno la actividad pecuaria?
Y bueno, yo desde siempre, porque soy de la zona de Alcorta, Santa Fe, trabajé varios años en Villaminetti, también haciendo hacienda, y ahora estoy acá hace 13 años, zona haciendo ganadería en la zona de Diamante.
Con tantos años de trabajo, ¿cómo ve en este momento que está pasando la actividad pecuaria de los ojos de un productor?
Yo veo que, bueno, mientras no tenga un poquito de cambio el dólar, no va a haber gran perspectiva, pero yo creo que a futuro es con muchas posibilidades, muy abierto. Aparte se va facilitando mucho por los remates, trabajar en esto, por los televisados que te ahorra viaje, y aparte porque la genética en general, donde compré, es toda una hacienda buena y engordadora. O sea, eso facilita y ayuda, porque hacer un engorde con una hacienda como era antes, en la zona que yo estuve, no, digamos en Villaminetti, en los años que uno llegó, era otro tipo de hacienda que no las podíamos engordar. Y bueno, ahora cambió. La genética influye un montón.
A su criterio, ¿qué fue lo que se hizo mal para llegar al peor de los momentos que hemos pasado los productores agropecuarios?
Y las intervenciones políticas. Desde el gobierno hubo intervención en retenciones, en prohibiciones de exportación, la carne y demás, que influyeron un montón.
¿Y hoy al Estado qué le pide? ¿Cuáles son las herramientas que necesita para poder florecer un poco más a la actividad?
Yo no sé si es lo que corresponde económicamente, porque de eso no entiendo. Pero liberar un poquito el dólar serviría para agilizar la exportación, que es lo que necesitamos en el caso de la ganadería.
Y desde el caso del mirando tranqueras adentro, digamos, desde los planteos productivos, ¿hay algo para corregir? ¿Hay algo para mejorar?
Siempre, siempre. La parte de genética es importante. Después el manejo de los potreros, de hacer los cambios, hacer un tipo de rotación. Eso falta mucho todavía por hacer y se va a notar el cambio. En cuanto vos a un establecimiento empieces a darle un poquito de atención y hacer divisiones de potreros, cambia todo. Aparte, en los servicios, por ejemplo, y sacar un buen destete, un buen porcentaje en destete, eso hay que darle mucha importancia. No se mantienen en el campo vacas que no son productivas.
Y si, como en el caso suyo, el productor es consciente de lo que hay que hacer, ¿por qué cree que no se hacía en muchos casos hasta el día de hoy?
Sí, no sé en la mayoría de la gente qué es lo que estuvo pasando, pero se le dio, en muchos casos se le dio menor importancia a la hacienda cuando fue la temporada de la soja, se volcó mucha gente, entonces la hacienda quedó descuidada en un rincón, no se le dio la importancia que correspondía. Y en otros casos, bueno, que trabajaron bien toda la vida, siempre hicieron las cosas bien, en ganadería le siguen haciendo. Pero falta todavía un grupo de gente que tendríamos que ayornarnos un poco más.
Ángeles, ya muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy bien, los productores en nuestro programa, don Juan Ángel Pagani, productor ganadero del Departamento Diamante en la provincia de Entre Ríos.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
El 20 de abril de 1862 comenzaban las obras para la construcción de toda la estructura del Ferrocarril Central Argentino en Rosario. Y un año después, en 1863, se ponía en marcha el Central Argentino con la asistencia del presidente. O sea, es que me quedé pensando, porque ayer estuvimos hablando del ferrocarril, a mí todavía me duele, a pesar de los años y esta especie de acostumbramiento a no tener y contar con el transporte más económico, con el menos contaminante, con la posibilidad... A ver, los que han viajado por el mundo, y voy a poner dos ejemplos extremos, Japón, por un lado, con su desarrollo tecnológico, con su economía floreciente, con una línea férrea que es envidiable realmente, y voy a poner a la India en el otro extremo, que uno dice, pero ¿cómo puede ser que tengan todavía esa posibilidad de trasladarse a través de todo el territorio? Hay una película que vi hace unos días que se llama León, y no hay película que se refiera a la India precisamente que no destaque ese servicio de transporte de pasajeros y de carga. Y contemplo la imagen de mi país y no puedo creer que tantos miles de kilómetros de línea férrea estén
abandonados. En nuestra provincia son más de 2.500
kilómetros. 2.500
kilómetros.
Sí,
señor.
En el país creo que son arriba de 100.000 kilómetros en total. Pero más allá de esto... a mí me parece que cualquier país que se precie de ser económicamente floreciente o que intente de alguna forma tratar de comunicar sus localidades, sacar su producción, ¿cuántos pueblos surgieron a la vera del ferrocarril? Gracias al ferrocarril. ¿Cuántas instituciones deportivas se crearon? Yo estoy pensando en Paraná, hay un club que se llama Talleres.
Sí, señor.
Y se llama Talleres porque eran los talleres precisamente... del ferrocarril, y surgió, hoy no tiene fútbol, tiene solamente básquet, natación y otros deportes, pero surgió primeramente con un club de fútbol que integraban todos los ingleses que habían venido a trabajar precisamente en esos talleres. Entonces, otra cosa, en los pueblos, y esto ocurre en todo el país, había cuatro figuras preponderantes: el comisario del pueblo, el director de la escuela, el cura o sacerdote y el jefe de la estación.
Sí, sí.
¿Cuántas edificaciones son utilizadas en Santa Elena, por ejemplo? Las viejas casas inglesas que eran envidiables, hoy forman parte de un proyecto turístico y demás. Insisto, a mí me duele, ojalá se pueda recuperar algún día. Ojalá se pueda recuperar.
Hoy hablábamos de los puertos, Tomás, y los puertos todos tienen llegada, lo hemos dicho, llegada de la vía del ferrocarril hasta el puerto para llegar con la mercadería a bajo costo, sin necesidad de desplazar al camión ni nada de eso.
No,
complementario.
Exactamente. Y salvaríamos vidas porque se evitarían tantos accidentes en rutas sobrecargadas, no habría más inconvenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy largo. Y uno podría disfrutar, parado en el andén, de las... Permite su boleto, por favor, decía el guarda cuando aparecía. Raúl Barbosa, Tren Expreso a las 5:38 de la mañana.
Bueno, en un ratito, después de la pausa, vamos a estar hablando de la yerba mate y de esta infusión tan típica de la Argentina. Nuestro mate, con el cual muchos nos levantamos, muchos compartimos, es un símbolo de la amistad, ¿no?, de los pueblos, por lo menos de nuestra región. Y el mate se toma en distintos lugares del mundo, no solamente en Argentina. Y vamos a estar charlando con alguien que sabe mucho y que recorre el mundo difundiendo lo que es el mate argentino. Pero eso dentro de un ratito. Antes de ir a la pausa, mi amigo, ¿qué tiene ahí? Se viene una jornada linda, ¿no?
Se viene una jornada más que interesante, por cierto. El próximo 10 de mayo, en el INTA Manfredi Córdoba, se viene la 8ª Jornada Nacional de Forrajes Conservados. Y respecto a esto, el ingeniero agrónomo Mario Bragaccini, reconocido profesional, referente del INTA y coordinador de esta jornada, comentó que el objetivo de la misma es concientizar al productor de la importancia de analizar las reservas que confecciona en su establecimiento para conocer y determinar la calidad del alimento que utiliza en sus dietas. Para este técnico resulta esencial conocer en tiempo y forma la calidad, el valor nutricional de los forrajes que ya han sido conservados, por cierto, antes de ejecutar cualquier formulación o de adquirir algún suplemento alimenticio extra para lo que es la temporada. La verdad que promete mucho esta jornada, donde van a haber charlas técnicas en cuanto a la actualidad del negocio de la carne y las claves para la lechería intensiva, el por qué hacer silajes con cereales de invierno en el año 2017, novedades a nivel mundial sobre la nutrición en feedlot, y está ganando mucho terreno, al igual que lo que ocurre con la agricultura, en este caso la ganadería de precisión con valor agregado en origen. Todo esto va a ser parte de lo que se va a conocer, aparte de demostraciones dinámicas a campo, donde va a haber más de 50 máquinas en acción, en la 8ª Jornada Nacional de Forraje Conservado, que se va a desarrollar en el INTA Manfredi, en la provincia de Córdoba, el próximo día 10 de mayo.
5 de la mañana, 40 minutos, ya volvemos.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes, por Nacional.
Nacional. Amor por la radio.
En instantes, Panorama Nacional.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
5 de la mañana, 41 minutos.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la Radio de Todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Si me acompañan, me voy rápidamente ahora a Salta para decirles que la temperatura es de 9 grados, humedad 96%. ¿Qué va a ocurrir el resto de la jornada? Vientos leves de direcciones variables, cielo algo nublado. La máxima prevista para hoy es de 24 grados.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días y tres veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, Carla Johan es una sommelier especializada en yerba mate, recorre el mundo compartiendo su trabajo, su experiencia y difundiendo lo que son las infusiones tan habituales en Argentina, pero bueno, saber cómo la reciben en otros lugares del mundo es nuestra inquietud. Carla, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, contanos, vos has estado hace poco recorriendo Europa, bueno, lo haces habitualmente en distintos lugares del mundo. A ver, la primera pregunta, ¿en dónde se consume más mate como lo tomamos nosotros en Argentina o de la forma que se tome?
Bueno, uno de los mercados donde más se consume es Siria y Líbano, que a diferencia de nosotros, ellos no comparten la bombilla, cada uno tiene su mate, su bombilla, y sí se juntan a compartir el agua caliente y hacen esas rondas como nosotros. Y en realidad es una cultura que, o sea, una colonia que vivió en Argentina y se llevó ese hábito a sus países, y hoy por hoy también, a raíz de la guerra y el traslado de ellos a países de Europa, es muy probable que también puedan fomentar el consumo del mate en otros países de Europa.
¿Cómo reciben tu trabajo, tu difusión, lo que vos hacés por algo que es tan enraizado en la cultura argentina?
Bueno, en realidad, como sommelier de mate, primero, o sea, es por ahí más fácil enseñarlo en Argentina, pero en el mundo es como que uno tiene que empezar de cero. Y en muchos casos explicar primero qué es la yerba mate, o sea, contar las propiedades que tiene, que es, viene de otra planta que no es el té, y así uno empieza como enseñando y haciendo patria con nuestra infusión nacional. Y después también enseñarles las maneras de consumo del mate, que no necesariamente sean las tradicionales nuestras, como es el mate cebado y compartiendo la bombilla. Mi idea como sommelier y como profesional es mostrarles alternativas de consumo. El mate cocido en taza, saborizado, la coctelería con yerba mate, la pastelería con yerba mate, cremas de belleza con yerba mate. O sea, mostrarles de que el potencial que tiene esa infusión se puede aplicar también a otros productos.
Y en nuestro país, ¿cuál es la forma más común que tomamos? Bueno, nosotros desde Entre Ríos somos grandes consumidores a nivel nacional de yerba mate. Tenemos tal vez una tradición de usar una calabacita y bombilla. No sé si es ese el más común. Hay muchos tipos de formas de hacerlo. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, el mate tradicional, como lleva el nombre mate, es la calabaza, que en realidad el nombre original era mati, que deriva de la palabra quechua, y que después, bueno, se fue también adaptando a nuestro vocabulario hasta convertirse en esa palabra, y donde nosotros relacionamos al mate con el recipiente de calabaza. Después nosotros para las catas profesionales usamos mate de vidrio, cerámica, porque lo que tratamos de hacer es centrarnos en la materia prima y que no interfiera el sabor que le puede dar la calabaza o el mate de madera. Esa es la manera más tradicional de consumirla, y la segunda también es el mate cocido, hecho a través de la yerba mate del paquete, el famoso cocido, como consumen los paraguayos también. Esa es la manera más tradicional. Y bueno, y es muy importante siempre, si van a preparar un buen recipiente, si es calabaza o madera, que esté bien curado, higienizado, y también invertir en una buena bombilla, que puede ser de alpaca, y también limpiar la bombilla por lo menos una vez al mes.
Carla, vos hablás de mate, de madera o calabaza. ¿Cómo lo curás?
Bueno, el mate de calabaza, primero de todo, ustedes tienen que definir ¿Qué tipo de mate va a tomar? ¿Si va a tomar un mate dulce o un mate amargo? Si es mate dulce, lo que se hace es, en la calabaza virgen que acaban de comprar, colocar 2 o 3 cucharadas de azúcar impalpable, una brasa encendida, o sea, un carbón, con esto se derrite el azúcar adentro, y sobre esto agregan yerba usada y agua hirviendo para directamente que vaya desprendiendo sabor la yerba que acaba de colocar. O sea, en este caso sí agua hirviendo. Al otro día tiran esta mezcla, enjuagan y vuelven a agregar yerba usada y agua hirviendo, y así hacen 7 cambios. O sea, durante 7 días curan su calabaza. El azúcar solo una vez y la yerba y el agua durante 7 cambios.
¿Y en el caso del mate, cuando se consume amargo?
Y se consume amargo directamente de yerba usada, un mate que ya tomaron, y agua hirviendo hasta arriba. Muy importante que el borde de arriba no entre en contacto con el oxígeno para no formar hongos y que siempre esté húmedo. Y como digo yo en forma de chiste, digo, no se vayan de vacaciones cuando están curando un mate, porque hay que tener paciencia y son 7 días como mínimo.
Algunos usan licores, whisky, coñac, lo queman, ceniza, bueno, todas esas cosas son hábitos de o tradiciones o costumbres que no son aplicables o no son sugeridas por vos.
En realidad, como sommelier, como profesional, hace 12 años que me dedico a esto y que vengo investigando y trato de volcar herramientas para que el consumidor pueda disfrutar mejor de un mate amargo o de las infusiones en general. Pero en el caso del mate cebado, tiene mucho de cultura. Entonces, a mí es muy importante respetar las culturas. Como decís vos, hay zonas donde por ahí se busca un aguardiente para curar la calabaza, que también está bueno si después ustedes quieren que se sienta o se siga sintiendo ese sabor, agregar un poquito de aguardiente cuando están tomando mate, porque con el solo curado original no va a quedar impregnado el sabor. Pero tiene que ver mucho con la tradición de esos lugares fríos como el noroeste de la Argentina o la Patagonia, que se buscaba esas alternativas para paliar el frío.
Bueno, y lo último que te consulto, bueno, tiene que ver con que has estado promocionando las distintas formas de consumo de la yerba mate y hace poco te tocó con los Reyes de España.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Una oportunidad maravillosa. Más que nada, lo que resumo de ese encuentro fue verlo al rey con el mate en la mano, y me parece que esa era la unión de las dos culturas, o sea, de los argentinos y de los españoles, y pensar en la época de los jesuitas que venían a evangelizar a los guaraníes, bueno, pensar de que hoy, al siglo XXI, el mate está uniendo estas dos culturas. Y me pareció muy, muy positivo que ellos se animen a probar, que acepten nuestra cultura, que acepten el mate cebado. Y bueno, nada, como embajadora de la yerba mate, sigo mi labor. Ahora estoy regresando en este preciso momento estoy en Iguazú, en Misiones, cerrando también un oficio y un contrato para poder estar un año en Europa y seguir mostrando nuestra infusión nacional y mostrando nuestro destino turístico Argentina y, por supuesto, Misiones e Iguazú.
Carla Johan, sommelier especializada en yerba mate, muchas gracias, que pases buen día.
Gracias a ustedes, y cualquier cosita pueden seguirme en mi blog, www.carlajoan.com.ar, y que tengan buen día y buena vida. Gracias.
Yo sé por qué le preguntaste lo del licor. Él quería sacarse la duda. ¿Viste que se puede?
Tu teoría.
No, la práctica. Whisky. Has probado mi mate y sabes que sabe muy rico. Muy bueno. Para los oyentes, yo lo curé con un whisky de una etiqueta color oscuro, bien negra, y adquirió un sabor muy especial.
Exactamente.
Lo que no sabía es que cada tanto hay que volver a ponerle, así que esta noche...
lleno con un buen mate.
Me tomo lo que quedó de la...
y no hay que desperdiciar nada, dice nomás.
Una botella. Bueno, pero estamos... qué lindo oficio, qué linda tarea.
Sí, la verdad que sí. Perdón, estamos ya en el tramo final del programa. Una buena noticia surgió de la reunión de la región centro los días lunes y martes en la ciudad de Santa Fe, aquí enfrente, cruzando el río Paraná. Los tres gobernadores, es decir, Juan Schiaretti de Córdoba, Miguel Lifchi de Santa Fe y Gustavo Borde de Entre Ríos, acordaron distintas cosas, pero para los sectores productivos, líneas de crédito, algunas ya están en vigencia a través del Consejo Federal de Inversiones, de hasta 2 millones de pesos con subsidio de tasa de un 14%. Bueno, el aporte provincial que ahora van a hacer estas tres provincias la va a llevar al 9%. Esto es para intentar una reactivación en los sectores productivos e industriales. Y para aquellos que pueden acceder a créditos de menor volumen, de hasta 250 mil pesos, atención, la tasa será solamente del 4%. Esto es lo que el gobernador de Entre Ríos dijo, esto representa un gran esfuerzo conjunto pensando que hay que hacer un desarrollo en cada una de las provincias. Y bueno, esto obviamente es subsidio con dinero del Estado, de los estados provinciales, de la región centro, para lograr que las empresas y pequeños emprendimientos puedan llegar al crédito, al financiamiento, con tasas razonables.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en el día de ayer largó un completo informe en cuanto a la evolución sembrada con trigo en la República Argentina. Están detalladas todas las zonas productivas trigueras de nuestro país y básicamente con perspectivas en cada una de ellas, comportamiento de la última campaña y perspectivas para la campaña venidera. Dentro de las perspectivas para la campaña venidera a nivel nacional, este organismo estima un incremento de un 7,8% de la superficie destinada al trigo para la campaña 2017-2018, con un área triguera que, Dios mediante, de cumplirse estos guarismos, estaría llegando a las 5.500.000 hectáreas.
Perfecto. Bueno, 5.54, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nos vamos hoy?
Hoy nos vamos a ir, primero los voy a llevar a Tostado. Tostado es una localidad santafestina, en el límite con Santiago del Estero. Uno puede encontrar algodón, soja, sorgo. Allí nació un querido amigo que les voy a presentar. Ustedes ya lo conocen, pero tal vez el resto del país no. Me había quedado esa duda. ¿Sabes por qué se llama Tostado esta localidad, que es cabecera del departamento 9 de Julio? Es en honor al caballo Tostado. Es en honor al pelaje de ese caballo. Es más, tanto el escudo como la bandera, la imagen preponderante, es la imagen de un caballo. Es un homenaje que se le rindió al animal que ayudó tanto al crecimiento de esa zona. En ese lugar nació un entrañable amigo, el que yo admiro y considero uno de los mejores bandoneonistas de la música litoraleña, como es Luis Bertolotti. Y Luis, además, es artesano, y es uno de los mejores artesanos en cuero,
sí, señor,
que hay en el litoral argentino. Pero, más allá de todo eso, es mi amigo, es un ser iluminado, es una persona con una bonomía, una capacidad increíble. Dentro de un tiempo ya lo tendré también junto a Raúl Barbosa. Me hace acordar muchísimo esa forma pacífica de expresarse. Y los voy a llevar ahora a La Paz. La Paz, la tierra de Linares Cardoso, un lugar donde se realiza un festival que se llama Cuando el Pago se hace canto, y es Luis Bertolotti precisamente interpretando esa canción de Casís.
En la tierra de Pancho Casís y de Linares Cardoso, de gala los espíritus con fervor y con gozo, cantarán a la vida, a su tierra, a su gente. Que cuando canta un pago, es que en verdad florece. Ya se hallan dispuestas las barrancas, las cuchillas, el arroyo, la isla bella. Sí, parece también que las estrellas descienden a escuchar hoy el que canta, y sobre el pueblo mío un dulce manto de horas palpitarán latente hasta la aurora, los días cuando el pago se hace canto.
Thank you.
Un abrazo enorme para Luis, el hombre que se perfeccionó con Paquito Aranda, que tocó con Ramón Merlo, con Abelardo Di Motta, y bueno, después hizo su carrera solista y es una gran persona y un gran músico.
Bueno, hermoso para cerrar este programa de este día jueves. Agradecemos a todos los que nos acompañan, a Jorgelito Hernández, nuestro operador aquí en Nacional, aquí en Paraná, y por supuesto a los amigos Gabriel Cuenca, Cristian Barrio Nuevo y Diego Roldán, que están en el control central en LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Gracias a todos, ¿volvemos mañana?
Volvemos mañana, si Dios quiere.
Mañana a las 5 de la mañana estamos aquí para compartir una nueva edición de Campo en Acción.